Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
En Sinaloa, tras un enfrentamiento con el cártel Mayo Zambada, el ejército detiene al Max, jefe de sicarios de esa organización criminal. 19 personas murieron. En Chiapas, de acuerdo a las autoridades, fue detenido el autor material del homicidio del padre Marcelo Pérez. Morena eleva su enfrentamiento con el Poder Judicial y presenta una iniciativa para prohibir que ninguna reforma constitucional sea impugnada. La reforma también sacaría al país de los acuerdos en materia de derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación perfila con un proyecto de su presidente dar luz verde al INE para seguir adelante con el proceso electoral de la reforma judicial. Hezbollah reivindicó el ataque con drones a la residencia privada del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en el centro de Israel. El deporte mexicano de luto por la muerte de Fernando Valenzuela a los 63 años, figura del deporte mexicano. La muerte fue anunciada ayer en los Estados Unidos a unos días del arranque de la Serie Mundial de sus Dodgers contra los Yankees.
Radar 99.
Una sola carrera tiene adelante a Fernando Valenzuela y a los Dodgers, campeones de la Liga Nacional. La gente forma un panorama sensacional, se pone de pie toda como uno solo, y nosotros también, porque la gente tapa la visual completamente. Tenemos que echar la vista hacia el monitor porque tenemos una muralla de gente palmeando, victoriando, coreando al toro. ¡Venga, Fernando!, le gritan. Se yergue Fernando ayer el centro del diamante y va con el lanzamiento, la bola viaja. ¡Ay, no pegó! Allá va con la zorra. Abrazar a Fernando.
Así escuchábamos las crónicas históricas de Fernando Valenzuela, un atleta mexicano que marcó una época junto con otras figuras como Hugo Sánchez y Julio César Chávez, que se convirtieron en la imagen de México en buena parte del mundo y que a nuestro país le generó un movimiento muy importante de identidad, incluso en una ciudad como Los Ángeles. Y que bueno, ayer lamentablemente se informó de la muerte de quien fuera una de las figuras muy importantes para la comunidad mexicana en ese país. Y bueno, pues evidentemente hoy lo recordamos en este programa. Pero vámonos. Bueno, antes déjeme saludar primero a mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Ya listo, contento de escucharte aquí esta mañana, a ti junto con Diego, en una mañana llena de noticias, tanto nacionales e internacionales, que estén pendientes para que se los platiquemos con toda la calma.
Así es. Diego Calderón, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buen día, Mario. Yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes en una mañana también muy fría, pero empezando con todo.
Muy bien, sí, está fresca la mañana, un poco nublada, no sé si va a haber lluvia un poquito más tarde, pero por lo pronto aquí estamos felices de llevarles la información desde la deportiva, como bien dice mi querido Oscar, hasta la internacional, entre otras cosas, con la confirmación ya por parte del gobierno de Estados Unidos de la presencia de tropas coreanas en Rusia. Por lo pronto estamos hablando de 2.500 soldados que todavía no se sabe, pero todo mundo supone que irán al frente para pelear en territorio ucraniano, y que no sabemos qué consecuencias pueda tener esta incorporación de soldados de otro país a la guerra de invasión que está sosteniendo Rusia contra Ucrania desde hace 2 años. Y bueno, de esto y más tendremos información y, por supuesto, de lo que pasa en nuestro país, en donde hay gran preocupación entre la comunidad de derechos humanos por esta reforma que se presentó ayer y, para variar, se presentó ayer y se vota hoy. Hoy mismo la quieren sacar, una reforma que tiene como supuesta justificación prohibir lo que decían ya antes que estaba prohibido, que ya no me quedó claro entonces si no se podía, ¿por qué se tiene que prohibir ahora? Para que la Corte no pueda revisar la constitucionalidad de reformas a la Constitución, pero que dicen las y los expertos, ya lo vamos a platicar esta mañana, tendría como consecuencia que los mexicanos, mexicanas, ya no tendrían la protección de tratados internacionales de los que México forma parte, si estos pues no están en el marco de lo que dice la Constitución. Hoy los mexicanos tenemos una protección de esos acuerdos que ha permitido ampliar el catálogo de derechos de la población, y que bueno, eso se vería limitado, pero ya lo vamos a platicar esta mañana. La invitación, querido Oscar, para que nos den su opinión sobre todos los temas que traemos.
Sí, ya nos pueden escribir en este momento al WhatsApp. El teléfono es el 55 529 2599, o también a través de X con el usuario @ibero99fm. A mí me encuentran como @oscar_reyma. A ti, Diego, ¿cómo te encontramos?
A mí me pueden encontrar como @yosoyicarus.
Y a mí como @mariocampos. Y en lo que usted nos comparte sus mensajes, nos ponemos en manos de Oscar y de Diego, que aquí nos tienen las noticias más importantes en esta mañana.
Estas son las noticias.
Bien, y arrancamos con las noticias enfocadas en cuestión de seguridad. El día de ayer fue detenido el presunto autor material del asesinato del padre Marcelo Pérez, que fue perpetrado el domingo pasado cuando el sacerdote terminó de oficiar misa en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. El sujeto fue identificado como Edgar N. por la Fiscalía Estatal, y la investigación del caso corre ahora por parte de la Fiscalía General de la República.
La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la detención de Edwin Antonio N., alias El Max, presunto jefe de una célula criminal cercana a la facción de Ismael El Mayo Zambada del Cártel del Pacífico en Culiacán, Sinaloa. Su detención se logró luego de enfrentar a un grupo de sujetos armados que intentaron proteger a su jefe. Sin embargo, 19 sicarios fueron abatidos, en tanto que poco más de 20 se dieron a la fuga.
Que habrá que ver, por supuesto, cómo se desarrolla esa información. Ahora lo único que sabemos es el comunicado de la Sedena, y esperemos que haya una investigación, porque estamos hablando de 19 personas muertas. Entendemos, por supuesto, que a veces pueden darse enfrentamientos, y entendemos que si le están disparando a los soldados, pues no, los otros no se queden con las manos cruzadas, pero con los antecedentes que tenemos en este país, hay que tener cuidado y hay que, ojalá, insisto, se haga una investigación nada más de un hecho tan serio como este, en el que 19 personas murieron, y habrá que ver si tanto en este caso la persona detenida como en la persona detenida por el asesinato del padre, pues sean las personas que las autoridades están diciendo que sean, ¿no? Hay que tener prudencia nada más, que avance el proceso para que se confirme esta información.
Bien, y el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a reducir la inseguridad y violencia en el estado de Guanajuato, y para ello trabajará de la mano con la gobernadora panista Livia Denise García. Escuchemos a la gobernadora.
Yo sé que lo que más nos preocupa y debe ocuparnos es la seguridad de nuestras familias. Hoy presentamos esta estrategia que estaremos desplegando de manera regionalizada en todo el estado de Guanajuato. Con todo el respaldo del gobierno federal, estaremos trabajando de la mano de la Secretaría de Seguridad Federal, de las Fuerzas Federales, Sedena y Guardia Nacional. Hoy acordamos un plan conjunto que estaremos desplegando en el estado.
Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó molesta casi al final de su conferencia de prensa, cuando se le preguntó sobre el video que compartió el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en el que académicos de la Universidad de Harvard ríen al conocer los requisitos que establece la reforma judicial para ser juez o ministro de la Corte. Escuchemos lo que dijo la presidenta.
Los ministros andan hasta en Harvard. Otra vez una campaña, sí, pero que en México no hay Estado de Derecho, que se acabó la justicia. ¿Quiénes son los voceros, para empezar? Además, si algo estamos haciendo en México y va a ser un ejemplo al mundo, aunque en Harvard digan otra cosa.
Nadie se burla de los mexicanos y las mexicanas. Será muy reconocida la escuela de Harvard.
pero sería bueno que la Escuela de Harvard hiciera una investigación sobre la corrupción en el Poder Judicial mexicano.
Ahí está lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, ante esto, el coordinador de los diputados, Ricardo Monreal, el diputado de Morena, sorprendió al anunciar ayer la iniciativa de reforma que evita que la Suprema Corte de Justicia, tribunales y juzgados invalen las reformas constitucionales. Tras una reunión con su dirigente del partido, Luisa María Alcalde, los legisladores morenistas acordaron hacer cambios a la Constitución para que ningún recurso legal interpuesto por el Poder Judicial invalide cualquier reforma constitucional. Escuchemos al diputado Monreal.
El 107 dice, no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación, así como aquellas que buscan controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral.
Y todo esto mientras el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación perfila votar a favor de una acción declarativa que plantea dar luz verde para que el Instituto Nacional Electoral continúe con el proceso de elección de personas juzgadoras, derivado de la reforma judicial y que se llevará a cabo el primer domingo de junio. El magistrado Felipe de la Mata Pizaña plantea declarar que es inconstitucional suspender los procesos electorales organizados por el INE a través de resoluciones judiciales.
Y el día de ayer, 50 docentes e investigadores de diversas partes del mundo y expertos en el ámbito de derecho constitucional y otras áreas jurídicas presentaron un amicus curiae ante la Suprema Corte en el que consideran que este tribunal sí puede analizar la reforma constitucional en el Poder Judicial de la Federación, pero bueno, justo como lo comentábamos, se están haciendo unas nuevas reformas constitucionales para que ya no se pueda analizar la reforma y esta siga avanzando.
El movimiento libanés Hezbollah reivindicó el ataque con dron del sábado contra la residencia privada del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en el centro de Israel, al tiempo que las autoridades israelíes admitieron que el dron impactó contra la casa del premier. Netanyahu acusó a los aliados de Irán de haber intentado asesinarlo y amenazó con hacerles pagar caro por ello, tras el ataque con dron contra su residencia en Cesarea, una ciudad del litoral central de Israel.
Ya 2 semanas de las elecciones en Estados Unidos, los demócratas echan toda la carne al asador al enviar al exmandatario Obama a 2 de los estados clave del Muro Azul, el conocido Muro Azul, Wisconsin y Michigan, llamados a decidir el resultado de la contienda. Obama cimentó sus triunfos de 2008 y 2012 con rotundas victorias en estos 3 estados del Muro Azul, Michigan, Wisconsin y Pensilvania, que son clave para ganar esta próxima elección.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y vamos con un adelanto del mundo de los deportes con el crack de 99. Querido Omar, ¿cómo estás? Te saluda Diego.
¿Cómo estás, querido Diego, querido Oscar, querido Mario? Y por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Muy buenos días, pues la nota iba a ser de todas maneras alrededor de este tema, y es que hoy, 23 de octubre, hace 43 años, en la Serie Mundial de 1981, Fernando Valenzuela abrió ese tercer partido y cubrió la ruta completa para encaminar a los Dodgers a la primera victoria en casa en ese clásico de otoño frente a los Yankees y eventualmente a ganar el título de la Serie Mundial en aquel año. Y bueno, pues la noche de ayer el toro de Chihuahua falleció a los 64 años derivado de un problema hepático. Y bueno, pues qué marco dentro de todo lo que está pasando en el mundo del béisbol con la Serie Mundial, justo entre los mismos protagonistas, los Yankees y los Dodgers, del retiro del número de Fernando Valenzuela dentro de esta novela angelina, y por supuesto el impacto que tiene este pelotero para muchos, y creo que es indiscutido el mejor beisbolista mexicano que ha visto alguna vez un estadio de Grandes Ligas.
Y seguramente, Omar, ahora que arranque la serie, pues veremos un homenaje por parte de los Dodgers, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. De hecho, creo que si de todas maneras era una imagen que ya íbamos a ver a lo largo de la serie mundial, ¿no? Y de la narración del Mago Septién cuando consagra a Fernando Valenzuela como oro, mezquita y basílica, pues bueno, ahora va a ser una imagen completamente repetida, va a ser una referencia que también todos los lanzadores que estén, y sobre todo si llegamos a tener algún pitcher de los Dodgers que cubra la ruta completa, va a ser un nombre que va a estar ahí. Y bueno, pues todos los tributos también, decirlo, alrededor del mundo deportivo, desde Hugo Sánchez, Julio César Chávez, evidentemente toda la Liga Mexicana de Béisbol, y pues también en temas del presente, no solamente reconocer su impacto dentro del mundo deportivo, sino también era presidente de administración de los Tigres de Quintana Roo, así que bueno, también para la pelota mexicana, consecuencias para lo que será la siguiente campaña.
Bueno, pues volvemos contigo un poquito más tarde, Omar, gracias.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos con el resto de la jornada.
Gracias, Omar García, la información deportiva.
Radar 99.
Artículo primero. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, pero en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad.
La verdad es que se puede tener diferencia, pero de ahí a plantear mentiras tan majaderas como decir que vamos a un régimen autoritario, invitaría a la oposición a que si hay cosas ahí que tengan que mejorarse, que tengan que modificarse, lo planteen en las comisiones. Nosotros estaremos en disposición si hay razón. O sea, si de verdad hay algún punto donde existiera alguna posibilidad de una interpretación autoritaria, pues eso no es nuestra intención.
Y vamos a platicar con la doctora Catalina Pérez Correa a propósito de este tema. Querida doctora, muy buen día.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
A ver, ¿qué significa? Porque son debates que cuesta trabajo para quienes no son de pronto entender qué implica que el texto que hoy dice, y me voy a permitir leerlo, que escuchamos ahora con Adán Augusto López, dice: las normas de los relativas a los derechos humanos, artículo primero, se interpretarán de conformidad con esta Constitución, y dice, y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo momento a las personas la protección más amplia. Y le agregan en la iniciativa que se presenta ayer, dice, pero en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad. ¿Qué quiere decir eso, doctor?
A ver, cuando habla de control de convencionalidad se refiere a aquellos tratados, convenciones que México ha firmado, ya sea, bueno, a nivel internacional, por ejemplo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que obligan al Estado mexicano a respetar los derechos que son reconocidos internacionalmente. Y entonces lo que está diciendo esta cláusula es que la Constitución mexicana podría llegar a incluir textos o partes en la Constitución que violenten estos derechos que son reconocidos de manera internacional y que no hay posibilidad desde los tribunales nacionales de inaplicar esas normas, ¿no? Y entonces, a ver, creo que hay como dos partes de esta nueva propuesta de reforma que son las más graves, que son importantes tratar. Esta es una, y es muy grave. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es limitar la capacidad de los tribunales, de los jueces, de poner límites a lo que los legisladores, las legisladoras incluyan en el texto constitucional que puedan llegar a reducir o violentar los derechos fundamentales, ¿no? De poner límites a las actuaciones de las autoridades del Estado frente a el reconocimiento de los derechos humanos. Eso es como esta primera parte que ahorita acabas de leer.
A ver, y nos detenemos un poquito en este y ahorita vamos al otro, que es la justificación, digamos, de Morena, que es prohibir lo que, según ellos habían dicho, ya no se podía hacer, y ahora pues entiendo entonces que es una especie de afirmación de que sí se puede. Pero me detengo todavía en esto. ¿Qué ha significado de manera concreta para personas en México esta redacción actual de la Constitución, porque entiendo que esta protección más amplia, pues en algunos casos ha permitido avanzar algunas agendas.
No, a ver, esta reforma al artículo primero es desde el 2011, en el cual se hace un pleno reconocimiento de los derechos fundamentales y el Estado mexicano se compromete a tener un régimen de derechos fundamentales lo más amplio posible y siempre respetando los derechos humanos. Creo que aquí ha habido enormes avances en materia de derechos fundamentales en los cuales los tribunales han podido decir no, esta norma que se está proponiendo en México violenta algún derecho fundamental y por lo tanto no puede ser incluida en el texto de la Constitución o en alguna norma secundaria que se haya emitido. Las últimas discusiones que ha habido en torno a esto tienen que ver, por ejemplo, con la presunción de inocencia y la prisión preventiva oficiosa, en el cual el gobierno ha agregado una serie de conductas o de delitos por las cuales no se respeta la presunción de inocencia, sino con la simple acusación se meten a las personas a la cárcel en lo que se resuelve su proceso. Y esto en distintos tratados está establecido como algo que violenta la presunción de inocencia. Y entonces, tomando estos tratados, justo la Corte estaba discutiendo si es inconvencional o no. Pero puede ser cualquier tipo de tratados, la igualdad entre hombres y mujeres, el respeto a la diversidad de los pueblos indígenas, un montón de cosas que están establecidos desde debido proceso hasta igualdad, libertad de expresión, que están establecidos en las convenciones, que si se agrega esta cláusula en el artículo primero, se estaría permitiendo que el Estado mexicano reduzca cualquiera de estas cuando la mayoría así lo considere. Y entonces, pues es muy peligroso porque no sabemos bien quién va a ostentar el poder, quién va a tener este poder de decidir, y si en el futuro, digamos ahora Morena, que tiene la mayoría parlamentaria para cambiar la Constitución, decidiera decir que la libertad de expresión tiene límites en las críticas hacia las autoridades o que la igualdad entre hombres y mujeres es un derecho que tiene limitaciones de cierto tipo, no habría los recursos judiciales para poder decir no, esto no lo pueden incluir porque violenta esta serie de derechos que ya han sido reconocidos por el derecho mexicano en tratados por el Estado mexicano en tratados internacionales. Entonces, vamos, es un enorme retroceso porque pone en riesgo pues todo lo que se ha puesto, digamos, todo lo que se ha protegido en materia de derechos humanos desde el 2011 hasta la fecha y que ha implicado que el Estado mexicano pues no incluya cláusulas que puedan disminuir los derechos que ya fueron reconocidos.
Hay de las expresiones que he visto, y ha habido muchas en las últimas horas, veo por ejemplo la de Amnistía Internacional, que llama al Senado a votar en contra de esta reforma, que dice contraviene disposiciones internacionales y amenaza los derechos humanos en nuestro país. También el Centro PRO ayer se pronunciaba sobre esto en el mismo sentido, dice la reforma que modifica el artículo primero, que tanto costó alcanzar, es clave para incorporar los tratados internacionales que más protegen a las personas, es por ello un retroceso, y así de muchas voces. Y hay quien señalaba que en los hechos pues, implicaría una especie de salida de México del sistema internacional de protección de los derechos humanos. ¿Coincidiría con esa lectura?
Pues sí, a ver, de entrada está poniendo una contradicción muy evidente ahí en el texto constitucional, pero además lo que está diciendo es, sí tenemos estos tratados firmados, pero si queremos no los respetamos. Entonces es muy contradictorio decir por un lado que en México se protegen los derechos fundamentales que están incluidos en la Constitución y en todos los tratados internacionales, pero al mismo tiempo que es inaplicable la cláusula de tratar de nombrar los tratados internacionales para proteger los derechos fundamentales, ¿no? Básicamente lo que está haciendo es un texto vacío, vacuo, y abriendo la posibilidad de nuevo a que se puedan limitar los derechos ya reconocidos tanto en tratados internacionales como en la Constitución, sin que exista la posibilidad de presentar recursos para declararlos contrarios a los tratados internacionales o a la propia Constitución. Entonces, vamos, es bastante grave, sobre todo en el contexto digo, en cualquier contexto es mala idea poner estas cláusulas que abren la posibilidad de regular de cualquier forma, incluso limitando derechos fundamentales, pero en el contexto uh-huh. actual, en el cual la mayoría se ha pronunciado en distintas ocasiones en contra de, por ejemplo, los derechos procesales o de debido proceso, uh-huh. pues es muy preocupante ver esto porque no sabemos qué sigue, ¿no? Pero de nuevo, no es nada más para hoy, es hacia el futuro, quiénes van a ser las mayorías, y, uh-huh. y cuál es la agenda que tienen en términos de disminuir los derechos fundamentales.
Ahora, el argumento de Morena que para presentar esta reforma que se presentó ayer y se vota hoy, que eso en sí mismo me parece pues ya revelador y preocupante, digamos, que una reforma de este tamaño no haya proceso de deliberación alguna. Hoy sale seguramente en comisiones y estará en ruta de llegar al pleno pues esta misma semana. La justificación es frenar la intervención que dicen ellos está haciendo el Poder Judicial en contra de la reforma al Poder Judicial. Y ayer leía, por ejemplo, a Javier Martín Reyes diciendo, bueno, esto de entrada pues es un reconocimiento de facto de que sí tiene atribuciones la Corte para intervenir en lo que ellos habían dicho que no. ¿Cómo ves ese argumento del gobierno en el sentido de que esto es necesario porque es una manera de blindar las reformas a la Constitución?
A ver, yo creo que sí es relevante esto que estás mencionando, porque claramente sí tiene la Corte facultades para declarar inconstitucional una reforma que está cambiando la forma de gobierno y que está cambiando las reglas. Ahí ayer también se presentó un amicus de distintos académicos que lo analiza de manera muy sucinta, se los recomiendo mucho, está por ahí en distintas cuentas en Twitter, pero me parece que es un reconocimiento de que esto es una posibilidad y están tratando de impedir que el Poder Judicial pueda no solamente validar o calificar la legalidad de esa reforma, sino de cualquier reforma constitucional. Lo que es además muy preocupante es que establezcan que incluso por faltas en el proceso deliberativo, dice el nuevo texto, o procedimentales. Aquí creo que es importante recordar cómo se dio la reforma judicial. A ver, hay razones sustantivas para decir que es inconstitucional, que es incorrecto, que no debería de pasar esta reforma, pero además hay cuestiones procedimentales muy graves que sucedieron. A uno de los senadores apresaron al papá, lo sacaron, luego lo que pasó con Yunes, que al final lo pasaron al partido para que votara, toda esta historia, se cambiaron de sede, hubo votaciones a mano alzada sin verificar quiénes eran las personas que estaban votando, si realmente se trataba o no de los legisladores, las legisladoras. Hubo cuestiones en las comisiones en las cuales no se siguió el procedimiento establecido en la Constitución, y yo lo que creo es pues que la Corte tiene que analizar la parte procedimental, la parte deliberativa. Hubo también ahí más de 800 reservas que no uh-huh. se aceptaron discutir, simplemente dijeron no se discute, se desecha, adiós. La única que se aceptó fue la que se presentó de última hora, porque el presidente dijo, ay, por cierto, pueden ahí agregar los jueces sin rostro, y esa es la única que se aceptó, que por cierto también contraviene el sistema interamericano de derechos humanos y varios tratados, porque pues es una figura que no permite la defensa adecuada y violenta ahí varios derechos de debido proceso, ¿no? Pero bueno, entonces aquí lo que están haciendo es curándose para que incluso si no hubo deliberación, si los procedimientos se violaron, si la sustancia de la Constitución, de la reforma constitucional contraviene alguna cláusula uh-huh. tanto de la Constitución como de tratados internacionales, no pueda ser revisado y no pueda ser impugnado. Y esto, pues lo grave es, no solamente es para esta reforma que tenemos enfrente, la reforma judicial que de facto destituye a todos los jueces para poderlos suplantar por figuras que sean elegidas por el partido que hoy ostenta el poder, sino que también cualquier otra reforma que se lleve a cabo va a ser imposible impugnarla, ¿no? O sea, básicamente lo que están diciendo es la mayoría tiene el derecho a imponerse incluso violando los procedimientos, y no hay posibilidad de defender nada en la Constitución ni decir nada, ¿no? Es considerar que la mayoría tiene el derecho de hacer lo que quiere.
Bueno, doctora, muchas gracias, como siempre.
Muchas gracias a ustedes, buen día.
Buen día, la doctora Catalina Pérez Correa, y seguimos con este tema con el doctor Javier Martín Reyes. Javier, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal, querido Mario? Como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan.
Oye, ¿qué se siente vivir en un momento en el que, si hubiéramos tenido esta plática ayer por la mañana, la conversación habría sido otra, y hoy estamos con la posibilidad de una reforma a la Constitución que cambia el artículo primero, que nos decía ahorita Catalina Pérez Correa, en los hechos implica pues dejar de lado todos los acuerdos de los que México abierta y de manera libre, digamos, ha asumido ser parte? Es un cambio, no es un cambio menor lo que está en la mesa hoy, Javier.
No, Mario, y a ver, yo te diría, fíjate, ahora que escuchaba tu conversación precisamente con Catalina, yo decía, caray, pues es que todo esto es producto pues de una enorme cantidad de factores, pero que no se nos olvide, Mario, que Morena y aliados ganaron las elecciones, sí, pero en la Cámara de Diputados sacaron el 54% de los votos, o sea, es decir, son poco más de la mitad del electorado que acudió a las urnas. Eso es un triunfo claro, contundente, que se tiene que respetar, pero creo que mal haríamos en decir, allá hay una mayoría abrumadora que en las urnas decidió que aquí tenía que haber un cambio tan brutal y tan estructural, ¿no? Obviamente, ¿cómo llegamos a donde llegamos? Lo sabemos, una muy mala decisión, creo que yo, primero del INE, después eventualmente del Tribunal Electoral, hacen que este 54% se convierta en un 73%. Vimos también, lo platicamos en su momento, el tema de pues cómo el chapulineo en el Senado, luego el cambio del senador Yunes del PAN, esta situación extrañísima con el senador Barrera de MC, pero sí estamos en un momento inédito, Mario, donde una mayoría que por definición tiene que ser temporal, porque en la democracia las mayorías siempre tienen que ser temporales, Mario. La regla de oro de la democracia es que las mayorías de hoy se pueden convertir en las minorías del mañana, y claro, viceversa, quienes hoy son minoría,
claro,
si así lo decía la ciudadanía, se pueden convertir en mayorías. Pero estamos viendo una serie de reformas muy significativas, muy estructurales, muy destructivas, que lo que están haciendo es limitando instrumentos que tardaron décadas en consolidarse, ¿no? El Poder Judicial se construyó a golpe de reformas, cambios, decisiones administrativas, Mario, para crear algo que casi no hemos podido lograr en México, que es un servicio profesional de carrera, ¿no? A diferencia de lo que sucede en el Ejecutivo, donde desgraciadamente, ¿no?, quien haya trabajado en la administración pública sabe que no hay un servicio civil de carrera, de verdad, pues ese servicio sí lo tenemos, o lo teníamos, en la Judicatura Federal, y eso está a punto de desaparecer y de desmoronarse en sus pilares por esta reforma. Y ahorita también yo te diría, esa reforma en materia de derechos humanos que se hizo en el 2011, que terminó con la actual redacción del artículo, entre otros, el artículo primero de la Constitución, pues en cuestión de días podría cambiar, y uno de sus pilares, de nueva cuenta, se podría desmoronar. Y Mario, pues también hay que decirlo, ¿no? No llevamos ni un mes de la actual administración, y no llevamos ni dos meses del actual periodo de sesiones, y ya estamos viendo reformas como la judicial, como la reforma en materia de militarización, como lo sería también eventualmente la reforma para destapar órganos autónomos, y ahora esta contrarreforma en materia de derechos humanos, que podrían tener, déjame ponerlo así, consecuencias brutales, muy negativas, y que podrían desmantelar en unas cuantas semanas lo que tardamos años e incluso décadas en poder construir, Mario. ¿Qué tiempos estamos viviendo, no?
A ver, déjame detenerme porque hay quien puede pensar que esto en sí mismo no representa una pérdida de derechos, en todo caso potencial, pero no en los hechos, es decir, porque no ha pasado. Por lo que yo te entiendo y lo que he entendido de Catalina Pérez Correa, esto en sí mismo ya implica una pérdida, porque procesos, por ejemplo, como los que se han llevado a cabo para la aprobación de leyes, donde se violentan los tiempos, donde no se escucha a las minorías, eso ya no sería susceptible de ser revisado. Es decir, ya no importa cómo se apruebe ni qué se apruebe, ya no podría haber una instancia revisora en México, ¿es correcto?
Sí, y a ver, y yo te diría, Mario, en México, a raíz de la reforma de 2011, lo que pasó es que tanto los tratados internacionales como la Constitución tienen el mismo rango, ¿no?
Ajá.
Y ahí la gran pregunta es, ¿qué hacemos cuando haya una contradicción entre la Constitución, por un lado, y los tratados internacionales, por el otro? El ejemplo no es hipotético. Ahí está la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa, ya la Corte Interamericana ha dicho, es una medida violatoria de derechos humanos, de la presunción de inocencia, de la libertad de las personas. Y hoy los tribunales, aunque es un tema discutido, la Corte honestamente no ha tenido una posición lo suficientemente clara, pero sí hay tribunales que dicen, cuando hay contradicción entre la Constitución y el Tratado Internacional, tenemos que cumplir con lo que dice el artículo primero y favorecer la protección más amplia, es lo que se conoce como el principio pro persona, ¿no? Lo mismo pasa con el arraigo, lo mismo pasa con los jueces sin rostro, lo mismo pasa con una enorme cantidad de restricciones que tenemos en la Constitución que chocan con compromisos de que tiene el Estado en materia de derechos humanos a nivel internacional. Eso ya pasa, y el efecto inmediato, Mario, es que entonces los tribunales estarían con las manos atadas, y para simplificar las cosas, diríamos que la restricción y la violación de derechos, si está en la Constitución, entonces ¿sí? mata y prevalece sobre cualquier otra consideración que haya en un tratado internacional. Eso tendría efectos inmediatos, ¿sí? Eso generaría, déjame ponerlo así, una disminución en los mecanismos que tenemos para defender nuestros derechos desde ya también, pero también en el futuro, Mario. O sea, este Congreso, el que viene o el que sea, si se llegara a aprobar esta reforma en sus términos, potencialmente podría introducir la restricción que tú quieras a los derechos humanos, y entonces ahí sí los tribunales no podrían hacer absolutamente nada, ¿no? De ese tamaño es el riesgo.
Javier, buenos días, te saluda Oscar Reyes. Con esto que nos comentas, con esta iniciativa de reforma, ¿existe la posibilidad de que se le añadan estas leyes secundarias donde puedan existir alternativas para evitar que esto sea como nos lo estás planteando en caso de que sea aprobada?
Mira, ya digamos, en leyes secundarias sería ya muy difícil, Oscar, porque este sería un cambio que se establece a nivel constitucional. La verdad es que sí es, incluso yo te diría, una redacción y una técnica legislativa pues muy lamentable, ¿no? O sea, de verdad yo lo que no termino de explicarme es cómo siendo pues una fuerza dominante, mayoritaria, la de Morena y sus aliados, con la capacidad de lo que platicábamos, de en cualquier mañana se levantan los coordinadores del Senado y de la Cámara de Diputados de Morena y nos presentan la iniciativa que sea. Sí sorprende mucho que en un tema tan trascendental pues no ni siquiera hayan buscado una redacción más técnica y más pensada, porque mira, yo creo que aquí también hay que decirlo, a ver, el objetivo inmediato de corto plazo, lo que quieren es evitar que la Corte revise e invalide o inaplique la reforma judicial, eso es clarísimo, pero ahí sí sacaron la motosierra, ¿no? Y lejos de solo limitar esa posibilidad de revisión de la reforma judicial, lo que están abriendo es la puerta para que nunca jamás se vuelva a revisar el contenido de una norma constitucional. Y si esto lo establecen a nivel constitucional, pues entonces ahí sí ya las leyes secundarias van a poder hacer muy poco. Y de nueva cuenta, si se aprueba este cambio, pues sería un cambio que perduraría hasta, imagínate lo que tendría que pasar en términos políticos electorales, hasta claro. que llegue una nueva mayoría calificada y lo modifique. Bueno, eso se antoja en este momento difícil, para no decir que francamente imposible, ¿no?
De acuerdo. Ahora, déjame detenerme en la otra parte, que esto es muy grave. Yo creo que hoy la prensa, por ejemplo, no alcanza a reflejar o no refleja bien esto que tú nos estás explicando, que Catalina, que el Centro Pro, que Amnistía, que prácticamente todos y todas las expertas que sigo en redes en materia de derechos humanos están muy preocupados por los alcances de esto, incluso mucho más allá, como nos lo has planteado, de la reforma judicial. Y yo nada más, redondeando esto que estás diciendo, piensen que llegara un grupo conservador que prohibiera el aborto, un grupo que prohibiera el matrimonio igualitario, porque es muy importante lo que tú señalabas sobre las mayorías cambiantes. O sea, diseñar una cosa con tanto poder solamente porque tú confías en los que hoy están en el poder nunca es una buena idea, suponiendo, por supuesto, que los que están en el poder hagan solo un buen uso de esa herramienta, ¿no? Cosa que evidentemente pues no hay evidencia de ello. Pero déjame ir a la otra parte, que es, esto se presenta como una reforma para vacunarse de lo que pudiera ser una resolución de la Corte en el caso concreto de la reforma judicial. Y ahí yo no entiendo algunas cosas. Uno, ¿se puede hacer una ley expresamente para prohibir algo que además ya está en desarrollo? Y dos, ¿cómo aplica este concepto que he estado leyendo pero no termino de entender, de retroactividad, que entiendo no aplica o solo aplica cuando es para proteger derechos, no para limitarlos, en este caso en particular?
Mira, empezando por lo segundo, que es importantísimo, Mario, hay una prohibición que está en la Constitución, que yo te diría es algo así como una regla básica, elemental, sí, sí, sí. De cualquier estado constitucional, derecho. Que es la prohibición de leyes retroactivas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto para simplificar mucho las cosas? Pues que no se vale cambiar las reglas del juego a la mitad del partido, ¿no? O sea, es decir, que cuando se hace una reforma que cambia las reglas del juego y que afecta derechos, eso tiene que ser para casos futuros y no para los casos pasados ni para los casos que están en curso, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el caso de la reforma judicial, pues ahorita, literalmente, Mario, hay un alud de impugnaciones, ¿no? O sea, estamos uh-huh. hablando de cientos, quizá miles, de amparos, juicios electorales, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, consultas judiciales, ya lo hemos platicado. Y todas esas son impugnaciones que ya se presentaron a partir de las reglas del juego que estaban vigentes cuando se impugnó la reforma judicial. Esos procesos están en curso y ahorita hay una iniciativa que lo que quiere hacer es cambiarle las reglas del juego a esas impugnaciones para dejarlas sin efecto. Pero por ahí es donde, de nuevo, reitero la pésima técnica legislativa. Porque lo que está haciendo en realidad la iniciativa es hacer, déjame ponerlo así, o es invadir la cancha del Poder Judicial, y a través de una reforma que aprueban órganos legislativos, se quiere dejar, sin efectos esas impugnaciones, se quiere dictar una sentencia o una resolución judicial para decir eso se tiene que desechar. Entonces, esto es como si el poder reformador de la Constitución, integrado por órganos legislativos, se mete en la cancha del judicial y dice, yo te resuelvo desde ahorita tus asuntos y no te dejo a ti, corte, tribunales, que resuelvan estas controversias, ¿no? Por eso se dice, y creo que con toda la razón, que tiene un brutal problema de retroactividad de esta reforma, y paradójicamente lo que se pretende que sea una reforma para volver inimpugnables las reformas constitucionales es una reforma que se vuelve todavía más impugnable precisamente por esas violaciones a derechos, ¿no?
Ahora, ¿qué pasa en el escenario, Javier? Porque además nos hacen ver algunos radioescuchas que vienen reformas como el aumento del catálogo de la prisión preventiva oficiosa, que va a vulnerar más derechos, ¿no? Entre otros temas fiscales, por ejemplo, pues que abren la puerta desde la extorsión hasta la prisión para quienes sean tus enemigos, ¿no? Yo te acuso de que no te cuadran los impuestos y vas a la cárcel en lo que aclaras si sí o no. Y como ya es legal, porque ya quedamos que no aplican las recomendaciones internacionales en la materia, sino lo que dice la Constitución, pues con eso estamos hechos, ¿no? Pero, ¿qué pasa si esto ocurre? Se aprueba, como han hecho en otras reformas, en 3-4 días, ya sabes, la prisa de los gobiernos estatales para ver quién la aprueba primero, ¿no? La competencia. O sea, ya han demostrado que en 5 días sacan una reforma constitucional, por increíble que resulte, ¿no? Y con las dimensiones que tenga, no importa, en 5 días te la sacan. ¿Qué pasa entonces con lo que tenga que resolver la Corte en los siguientes días? O sea, esto que tú dices con la revisión de los recursos, ¿van a decir ya no podemos resolverlo porque la ley nos prohíbe? ¿Vamos a determinar que incluso esta reforma violenta el procedimiento? ¿Hacia dónde nos estamos encaminando?
Pues yo te diría, nos estamos encaminando hacia pues una verdadera crisis constitucional, si no es que ya estamos en ella, Mario. O sea, es decir, no es un dato ni una cosa menor que en este momento haya una enorme cantidad de suspensiones judiciales que son mandatos judiciales obligatorios, nos gusten o no nos gusten, que simple y sencillamente están siendo ignorados, ¿no? No es una cosa menor que la mismísima presidenta de la República diga públicamente y abiertamente que no va a cumplir con mandatos judiciales, y no es ninguna casualidad, Mario, que implícita o a veces muy explícitamente las voces del oficialismo estén diciendo, si viene una sentencia en corte de la corte, no la vamos a acatar. Esto es como en un partido de fútbol, como si uno de los equipos dice, pues no le voy a hacer caso al árbitro.
Sí, no importa si anula el gol.
Si marco la falta, yo sigo jugando, y si marcan el penal me vale gorro y no dejo que tiren el penal, y si me sacan la tarjeta roja, yo le digo a mis jugadores que ahí se queden y que no salgan. Pues cuando pasa eso y los desacatos al árbitro son sistemáticos, pues simple y sencillamente se acabó el partido de fútbol. Y aquí lo que se podría acabar, y no es exageración, Mario, es el juego democrático. Porque si uno de los equipos, no que es además el más grande, el más popular, el que tiene la porra más grande, eso nadie lo discute, le empieza a no hacer caso al árbitro, pues entonces ya no es juego democrático. Entonces ya estamos transitando hacia un régimen más autocrático, más autoritario en el sentido estricto de la palabra, en el sentido de que va a ser un gobierno con menos controles. La reforma judicial, la reforma de desaparición de los OCAS, tienen eso en común. Eliminan, limitan los contrapesos que tenemos. Y también, pues ni modo, hay que decirlo como tú lo mencionas. Reformas como la de la Guardia Nacional, la reforma de 129 en materia de militarización, la reforma en materia de prisión preventiva oficiosa, también nos van a dejar con un régimen más represivo y más punitivo, ¿no? Entonces, esas características, más autocrático, más autoritario y más punitivo, creo que están siendo las características vamos a ver en este nuevo régimen que está en construcción. Es muy grave, pero ni hablar, hay que decirlo con todas sus letras, ¿no?
Pues sí, y ya está, mucho de esto que dijiste ya pasó y lo otro está en lista de espera, digamos, en las siguientes semanas. Gracias, Javier.
No, hombre, al contrario, Mario, Oscar, un abrazo muy fuerte, como siempre.
Oye, gracias por la información y por la catarsis, ¿eh?
Sí, ya aquí parece que estamos en terapia al aire o alguna cosa por el estilo, caray.
Es que sí, hay que hacerlo porque sí es muy fuerte. Gracias, Javier. El doctor Javier Martín Reyes, la doctora Catalina Pérez Correa. Sí es muy serio esto que está pasando, pues sí. Al PAN le echaron atrás leyes, al PRI le echaron atrás leyes cuando se aprobaron, permítame la expresión, con las patas, ¿no? Cuando se hace con prisa, cuando se violenta el procedimiento, cuando se lo echaron para atrás en varios momentos, porque tú no puedes hacer leyes al vapor violentando el propio procedimiento con el que se hacen las leyes. Y a veces hay leyes que se han echado atrás, por ejemplo, porque el contenido iba contra la Constitución. ¿Te acuerdas el llamado Plan B? Todo el mundo se acuerda del Plan C, pero el Plan C llegamos porque el Plan B fue reformar al INE con una ley secundaria, porque en ese momento el observador no tenía los votos para reformar la Constitución. Y entonces, ¿qué dijo la Corte? Oye, tú no puedes reformar en las leyes secundarias lo que la Constitución dice, ¿no? Eso lo aprendes uno cuando estudias la básica de derecho, ¿no? Una ley secundaria no puede decir algo contrario a lo que dice la Constitución. Por eso es importante lo que preguntabas, Oscar, de qué pasa si, okay, le dicen, bueno, modificamos el artículo, pero le metemos un candado en la ley secundaria, y lo que nos dice Javier es que no funciona así, porque si ya pones el candado en la Constitución, en el artículo primero, pues no hay ley secundaria que te blinde cuando el artículo primero dice que no aplican los tratados internacionales. Hay quien dice, por cierto, que dentro del oficialismo hay preocupaciones sobre esta ley, según esto lo dice Arturo Ángel. Públicamente lo que podemos decir es no hay ninguna, ni Juan Ramón de la Fuente, ni Marcelo Ebrard, ni Alicia Bárcena, y pienso en ellos porque fueron los primeros nombrados en el gobierno y que decían que iban a ser los moderados, pues hoy, por la vía del silencio, por lo menos, están acompañando todos, desde la presidenta y su gabinete, a esta reforma, salvo que pase otra cosa en las siguientes horas, que ojalá, ojalá así sea. 7:52, vamos a un corte y enseguida regresamos.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Bueno, ya nos quedamos aquí platicando de un tema que plantea Oscar y me parece muy, muy relevante esto. Ahorita lo vamos a platicar con vamos a platicar otro tema con el doctor Javier Oliva, pero nada más la reflexión que hacías, Oscar. Entonces, ¿se puede o no se puede alguna vez cambiar el Poder Judicial? Y yo creo que es una reflexión que vale la pena que después la compartamos con nuestro auditorio. Porque yo creo que sí debe haber formas de cambiar el Poder Judicial. Lo que yo te decía es que yo no sé si la forma en la que se hizo en el procedimiento y la forma de decir se van la mitad de los jueces hoy y la mitad en 3 años es la correcta. Pero bueno, ya seguiremos con ese tema. Pero vámonos a otra pista ahora, querido Oscar Diego, con el tema de la seguridad en el país, porque están pasando cosas muy fuertes. Digo, ayer reportábamos la muerte del asesinato, el asesinato del sacerdote en Chiapas, hemos reportado personas desaparecidas en Oaxaca, y ayer mismo la SEDENA informa de 19 muertos en un enfrentamiento con gente armada, dice la SEDENA del Mayito, el hijo del Mayo Zambada. ¿Dónde estamos parados hoy en este arranque de la administración? Pues vamos con el doctor Javier Oliva, profesor investigador en temas de seguridad, de defensa, profesor de la UNAM. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Muchas gracias por invitarme nuevamente a participar en tus espacios y en Radio Ibero.
Como pues, siempre, un gusto.
Claro.
Gracias, gracias, Javier. Oye, a ver, cuéntanos, ¿dónde estamos parados hoy en materia de seguridad? Pues a prácticamente 3 semanas del arranque de la administración.
Bueno, fíjate, yo creo que aquí lo primero que hay que señalar es que pues los parámetros que tenemos para las mediciones, antier, por ejemplo, el INEGI dio a conocer su encuesta trimestral de victimización y bueno, los resultados son contrastantes. Sin embargo, persiste, por ejemplo, altos niveles de... Esta medición se hace, Mario, en 91 ciudades a personas mayores de 18 años. Y es muy interesante observar cómo Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, producto justamente del desajuste en materia de seguridad pública grave que tienen desde hace algunos meses, pues esto implica que pues no se ha avanzado lo suficiente, ¿no? Entonces las mujeres se siguen sintiendo muy vulnerables por los distintos tipos de violencia, acoso sexual, violencia intrafamiliar, vecinal, laboral, escolar. Entonces me parece que el nuevo gobierno, tengamos en consideración, Mario, que apenas va a cumplir un mes, ¿no? El próximo 1 de noviembre, y sí las condiciones en algunas partes del país en términos de violencia criminal, pues francamente se han agudizado, es incuestionable. Uh-huh. Parte de la solución, o por lo menos la contención del problema, está en reconocer la gravedad de lo que estamos viviendo el día de hoy. Y sobre todo con esta introducción que diste en cuanto a números, en cuanto al impacto de cierto tipo de homicidios, como el del sacerdote del pueblo originario Totzil, pues nos pone verdaderamente en una situación, en una ruta que pues pareciera, ojalá y no fuera así, que se está agudizando. Ese es mi primer comentario.
Sí, y me parece interesante que contrastes los dos elementos, porque en efecto en percepción al gobierno saliente, digamos, le fue bien, pero no en los números duros de número de homicidios, sobre todo personas desaparecidas, que es el gran pendiente que venimos arrastrando desde hace muchos años. Ahora, este gobierno ha planteado una estrategia que yo he dicho que qué bueno que se planteó, más que un eslogan, pues ya no solo es el abrazos, no balazos, sino se presentaron ahí unas líneas que tienen que ver con inteligencia, que tiene que ver con coordinación, o sea, nada tampoco que sea el que no hayamos escuchado antes, pero se ha planteado, digamos, un enfoque distinto. ¿Cómo ves tú lo que se ha puesto sobre la mesa? ¿Ves que tiene algunos elementos interesantes este planteamiento que ha hecho, por ejemplo, Omar García Harfuch, que fue el vocero del tema y no el secretario de la Defensa ni de la Marina, que eso también me llamó la atención por aquello de que las formas también comunican?
Bueno, mira, podríamos analizar lo siguiente. Cuando se dio a conocer esta estrategia de seguridad, que por cierto no dice si es seguridad pública, seguridad interior, seguridad nacional, simplemente se titula como seguridad, fue del martes de la semana pasada. Yo lo que he estado señalando, Mario, y nuevamente gracias por la oportunidad, yo divido en tres, y lo hago muy breve por el espacio, en tres segmentos. Uno, lo que continúa del sexenio anterior, lo que se innova para la actual administración y lo que faltó. ¿Qué continúa? Bueno, pues continúa este sentido de atacar las causas, ¿no? Que pues a veces suena más retórico que real, porque si nosotros observamos los estados de la República que más contribuyen al Producto Interno Bruto del país, es decir, los estados ricos son los más violentos, es decir, esta asimilación de pobreza, propensión a violencia, estadísticamente hablando y con estudios socioantropológicos, no se puede demostrar. Claro. Y la otra línea de continuación, evidentemente, es el fortalecimiento de la Guardia Nacional. Entonces, ahí ese es lo que, digamos en términos generales. Lo que se innova, pues, es la creación de la Subsecretaría de Inteligencia, que en algún tiempo existió también con el presidente, en ese momento, presidente Calderón. La otra cuestión es pues el tratar de articular y coordinar los trabajos en materia de inteligencia, y aquí también es importante señalar una variable que no está en la exposición pero que debemos ponderar. A diferencia de otros sexenios, la presidenta Claudia Sheinbaum ha designado a funcionarias y a funcionarios, en particular en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que sí tiene trayectoria y que sí conocen el tema, ¿no? Es decir, son hombres y mujeres que conocen el ambiente. Tienes a la nueva titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que conoce el tema, el nuevo director del Centro Nacional de Inteligencia, viene a ser el director de la Policía de Investigación, y el propio Omar García Harfuch. Me parece que esto es un elemento importante y contrastante respecto de otras administraciones. ¿Y qué es lo que faltó? Faltó el contexto internacional. No hay una sola mención a las condiciones de México como natural, y porque mientras existamos como país independiente, pues seremos ruta de acceso terrestre para llegar a Estados Unidos, ¿no? Tenemos la tragedia, justamente el mismo día que estaba tomando posición la presidenta Sheinbaum Pardo, pues de este lamentable y grave incidente donde murieron varios migrantes. Finalmente suena un poco duro decirlo, pero hay que analizarlo, la procedencia de ellos. Venían de Nepal, de Jordania, de Sudán, de Egipto. Es decir, la cadena de corrupción y de crimen organizado para la trata de personas, pues verdaderamente de nivel mundial, no es una exageración, no es un lugar común. Y lo otro que faltó fue la reconstitución de las policías locales. Es decir, el propio secretario ejecutivo señala que hay alrededor de 422 mil policías locales, entre municipales y estatales, y la Guardia Nacional tiene 150 mil elementos. Es decir, por cada policía municipal, por cada elemento de la Guardia Nacional, corrijo, hay tres policías locales. Entonces, a mí me parece, y así está demostrado en las democracias contemporáneas, pues la seguridad pública se construye a partir de lo local, ¿no? Me parece que eso fue lo que faltó, estos dos elementos, de manera explícita y precisa, de cómo se va a recuperar. Este es mi análisis.
De acuerdo. Me parece muy importante esto que señalas de las carencias, digamos,
Javier, buen día. Le saluda Oscar Reyes. Hay un reto interesante y me gustaría conocer su opinión que va a tener la presidenta con las instituciones de seguridad, donde existen estas policías municipales, sobre todo estatales, que carecen de aprobación, y las Fuerzas Armadas que la han recuperado esa aprobación, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser esta relación entre ambas instituciones de seguridad, las Fuerzas Armadas y las policías municipales estatales, con la que va a tener que tener la presidenta y Omar García Harfuch, así como los comandantes de Marina y de Sedena?
Sí, bueno, precisamente hay quienes van a tener mucha responsabilidad, van a ser las y los gobernadores, que desafortunadamente pues se ve que no tienen ni la más peregrina idea en muchos de los casos. Hablemos de Guerrero, Colima, Sinaloa, ¿no? Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Veracruz, ¿no? Tamaulipas. Es decir, no es dable a estas alturas de la gravedad en materia de seguridad pública que aspires a gobernar un estado de la República sin tener claro cómo vas a atender, yo no digo resolver, sino atender el problema de la inseguridad pública, porque pues eres finalmente el titular del Poder Ejecutivo Estatal, ¿no? Y constantemente vemos esta lógica que a mí me parece sigue descansando en las tres peores costumbres que tenemos en la administración pública en México, ¿no? La improvisación de funcionarias y funcionarios, las ocurrencias, ¿no? Y las salidas a modo, ¿no? Las improvisaciones. Entonces, entre improvisaciones, ocurrencias y voluntarismos, en cualquier área, pero más en seguridad pública, pues me parece que los resultados van a llegar, pero nos vamos a tardar mucho más tiempo si no hay este compromiso. Por eso las y los gobernadores tienen un papel tan importante en esta estrategia, y la relación pues tendrá que darse con las 32 comandancias de la Guardia Nacional. Claro. Y se ha anunciado que se van a crear en primera instancia, porque pues es ahí donde están, son instituciones de seguridad pública, ¿no? Tenemos 32 fiscalías también, ¿no? Entonces, con sus respectivos ministerios públicos, 32 secretarías de seguridad. Entonces, ahí el papel, insisto, de las y los gobernadores va a ser determinante.
Bueno, Javier, muchas gracias y suerte, por cierto, en todo lo que venga, ¿eh?
Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Ahí estamos pendientes y pues...
Eso, seguimos pendientes. Gracias, Javier.
Gracias, buena semana, hasta pronto.
Igualmente al doctor Javier Oliva. Bueno, pues ahí está el tema. Oiga, parece que se va para atrás la reforma, Parece que pues estas preocupaciones que se han expresado implica que va para atrás. Eso le dijo a Adán Augusto López hace unos minutos. Bueno, no tengo el audio, al ratito a ver si le puedo poner el audio, pero lo que le puedo decir es que el senador Adán Augusto López le dijo a Ciro Gómez Leiva que van a retirar la iniciativa de modificación del artículo primero, que lo demás se mantiene, por eso hay que verlo, digamos, con calma, pero que la modificación del artículo primero lo cambiarían. Supongo que van a tratar de dejar lo que le ata las manos a la Corte sin ese artículo en particular. Así que bueno, ahorita vamos a tenerle más información. Por lo pronto vamos con las portadas en esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Y arrancamos con el periódico Reforma. Dice que aprieta la cuarta transformación en la inversión privada con plan agrícola. Contemplan reducción a tortilla con cargo a empresas y prevén frenar importación de frijol, así como revisar los permisos de agua potable.
El Universal.
Morena va por supremacía del Congreso sobre el Poder Judicial. Busca que las reformas que realiza a la Constitución no puedan ser impugnadas. Expertos y juzgadores observan retroceso absoluto y peligroso para las libertades.
La Jornada.
Inversionistas demandan a México, jueces solapan a Salinas Pliego para que eluda deudas en Estados Unidos, es lo que dicen. TV Azteca obtuvo de manera secreta una sentencia que le permite posponer pagos, es lo que señalan.
Milenio.
Y Morena busca cuadruplicar su militancia hasta los 10 millones. Alcalde y Andy quieren el partido más grande que haya visto el país. Urgen a legisladores a crear comités regionales para fortalecerse desde abajo, como les enseñó AMLO.
Excelsior.
Dice, el Excelsior dedica su portada a la muerte del Toro, el beisbolista del que ya nos platicaba Omar García, y también dice que el crimen desplaza 15 mil ciudadanos en Chiapas. Activistas acusan al gobernador Rutilio Escandón de omisión ante el alza de la violencia.
El Financiero.
Alerta el Fondo Monetario Internacional por guerras y más proteccionismo.
El Economista.
Brecha entre la proyección del PIB de México y Estados Unidos es cada vez mayor. El Fondo Monetario Internacional confirma menor crecimiento de la economía mexicana.
El Sol de México.
Y por la preocupación por los cambios legales en México, empresarios de Estados Unidos prevén renegociación total del T-MEC.
Prensa Internacional.
En el caso del New York Times dice que Estados Unidos dice que las tropas norcoreanas están en Rusia para ayudar en la lucha contra Ucrania. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, calificó la situación de muy grave, aunque dijo que lo que estaban haciendo los soldados en Rusia se estaba por ver.
Y en El País nos dicen que los hutíes ganan protagonismo en el conflicto en Oriente Próximo.
Primeras planas y encabezados. Radar 90.9.